Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Y mi nombre es Juaniquilator.
Y esto es...
¡Colegas! Tu podcast sobre Friends.
¿Qué tal? Efectivamente, esto es Colegas, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 89 del 14 de marzo de 2026. Espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Y hablo en plural porque no estoy solo. Tengo al otro lado del micrófono a mi copresentador, Juaniquilator. Muy buenas, Juan.
Hola, Emilio. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, muy buenas a ti y muy buenas a todo el mundo. Bueno. Yo sé que la mayoría de la gente se habría pensado que nos habíamos ido ya de parranda, pero no, aquí estamos.
No hace tanto. La gente se queja de vicio. A ver, la gente se queja de vicio, el otro capítulo fue en enero.
Vamos.
Y estamos en marzo, o sea, un timing no voy a decir perfecto, pero para lo que ha sido todas las veces. Uh-huh. Por cierto, no sé si sabes, tú ahora mismo estás usando un MacBook Air.
Ajá.
¿No? Con la webcam incorporada.
Tiene webcam, pero no estoy usando esa webcam.
¿No estás usando esa webcam? ¿Qué webcam?
No, porque la webcam, si quieres, la cambie para que veas la mierda. Que
no, no. Te lo digo porque es que ahora mismo yo veo la luz de la ventana que tienes detrás.
Sí, el azul que está viendo la pantalla.
Vaya envidia de luz, macho, porque yo en mi casa esa luz no la tengo. Toda la habitación en blanco, maravilloso.
Sí.
Hay un cuadro de un paisaje que me lo tendrás que explicar porque parece que es que no le has quitado la lámina que venía con el marco. Sí, detrás a tu izquierda.
No sé cuál es.
En la pared, gira la cabeza, mendrugo. Si se ve ahí.
¿Este?
No, yo lo veo. Aquel de allí.
¿Ese?
Tú, mira
no,
tu...
No, sí. Es que mi pantalla es más pequeña.
Pero mira tu propia imagen.
Es que mi pantalla es más pequeña. Que salgo pequeñico.
Vale. Encima de la cama, macho, ¿no hay un cuadro?
Tengo dos.
Que se ve como un paisaje.
Sí, tengo dos.
Pero eso que es que no le has quitado la lámina que venía con el marco.
No, es una foto no, eso es que eres muy estúpido y no tienes ni idea.
Era la segunda opción.
Es un cristal, una foto con una foto mía, sí. Una foto que hice yo.
El señor fotógrafo,
y
venga.
Que están puestas ahí con un cristal enmarcado por un señor que sabe poner
que se. ¿Y de qué es ese paisaje?
Pues el primero es una playa.
Parece un fondo de pantalla de Windows.
Pues el que, no sé si ves una playa.
No veo la playa.
Uno es una playa.
Yo veo que está más pegada a la ventana.
Ah, vale, no, esos son los lagos de Covadonga.
¡Hombre!
Los ibones, esto de ahí, el lago de Covadonga.
Entonces, mi imagen es todo blanco alrededor de Juan, ¿vale? Juan en el centro, en negro, con la pantalla azul reflejándose en sus gafas.
No, pero me he levantado un poquito ahora. Y
cuando de pronto Juan se mueve un poco, toda la luz de la ventana le da a la webcam y entonces se ve todo negro, ¿vale?
Se ve una silueta.
Sí. Pero he de decir que sigue usando su bata de cuadro de estar en casa.
¡Hombre!
Esto es mi constante. Es mi constante, la bata de cuadros. Es lo que me mantiene asido a la realidad.
Es que yo en agosto grabo con esta bata porque me siento seguro. Es la seguridad.
Qué poesía, macho. Oye, una de las cosas que teníamos que haber hecho antes, y lo vamos a hacer ahora, es que por el chat de aquí de Riverside, uh-huh. ¿Vale? Te voy a pasar el contexto que me tendrás que dar después.
Ah, sí. ¿Vale? Esto. No, pensaba que lo íbamos a dedicar el chat este a criticar a los demás.
No,
tú sabes, cuando se graban entre 4 o 5 personas. Sí, este no tiene ni puta idea.
Total. Bueno, vamos, antes de ir al capítulo de hoy, si te parece, vamos con una noticia de Friends.
Estaría bien, estaría bonito.
Era una sección fija esto en su momento, pero la
tenemos. Sí, pero bueno, no somos unos impresentables. Pues.
Sí. Mira, uno de los miembros del elenco de Friends, Lisa Kudrow, uh-huh. Phoebe, vuelve a la televisión con una serie que es muy inusual. Esta serie se llama The Comeback, precisamente, ¿no? El regreso, ¿no? Comeback, regreso.
Vale, es que pensaba que...
A ver, venga.
No, que al decir
comeback... Dilo.
Que pensaba que era... Hay un bicho, una especie de... Sí. Que tiene un nombre así también, una cosa rara. Se llama, sí, es una especie de nutria, una especie de...
Cristo.
Sí, y pensaba que era... Digo, pues le habrán puesto el nombre ese de...
Comeback, ¿vale?
Sí,
el regreso, ¿no? Mira, esta es una serie que...
Si hubiera dicho back... Te habría entendido.
Es una serie que estrenó su primera temporada de 13 capítulos, tampoco te creas que muchos más, en junio de 2005.
Junio de 2005.
Es decir, un año después de la emisión del último capítulo de Friends.
¿Es esta serie en la que ella está hablando a la cámara todo el rato?
Sí. En The Comeback, Lisa Kudrow interpreta a Valerie Cherish, que es una actriz para la cual no hay precio suficientemente alto que no esté dispuesto a pagar para volver a recibir la atención de los focos.
De hecho, desesperada
por revivir su carrera, acuerda participar en un reality permitiendo que las cámaras la sigan por todas partes como parte de un proyecto en el que ella va a aparecer también en una nueva sitcom de esa misma cadena que está sacando su reality, y la sitcom se llama Room and Board.
¿Puede ser que haga algún cameo en esta serie también? Ay, se me ha olvidado cómo se llama. La actriz que hace de Mónica.
Sí.
Se me ha olvidado.
Oh. Ancianos.
Total.
Ancianos. toda la audiencia gritando. Pues
estamos quedando súper bien ahora mismo. Están chillando todos a la vez.
Dando el nombre y dándole a un suscribe. Un suscribe, forget, blog, report.
Total. Bueno, en fin, vamos a hacer como que este momento no ha pasado.
Sí,
¿vale?
pero está pasando. Corny Cox.
Corny Cox. Uy, por favor, qué mal le he pasado.
¡Qué horror! Somos expertos en Friends, recuérdalo. Recuérdalo siempre.
Somos la referencia, sí.
Sí, no sé. No, esta serie yo la he conocido ahora. He dicho que la primera temporada es de junio de 2005. La segunda temporada, 8 episodios, es de noviembre de 2014. O sea, de 2005 a 2014. Y en esta segunda temporada, el mismo personaje, ¿no? Valerie Cherish, intentaba montar de nuevo un piloto de otro reality para relanzarse ella, porque en todos esos años que habían pasado desde la primera temporada, los realities habían evolucionado mucho, como todos sabemos, ¿no? Y, sin embargo, ahí aparece una nueva trama, y es que un personaje de la primera temporada, su archienemigo en la serie de televisión esa, en la serie Room and Board, en la que ella estaba participando, había creado una serie llamada Scene Red con un personaje basado en Valerie. Es decir, Valerie vuelve, monta su reality y de pronto se da cuenta que su archienemigo ha creado una serie parodiándola a ella para sacarla también en HBO, porque todo esto ocurre en HBO. Entonces, esta segunda temporada es como más oscura, ¿no? O sea, por una parte, ella intenta frenar que esa serie salga adelante, pero de pronto decide audicionar para ser ella la protagonista. Anda. Y ser ella el propio personaje que se parodia a sí misma.
Cliffhanger, ¿no?
Que
se parodia a sí misma. Eso me recuerda a la serie que hizo, Episodes, que hizo Matt LeBlanc, que es el actor que hace Joey. Sí. En el que se parodia a sí mismo, pero además él actúa como Matt LeBlanc.
Sí,
¿sabes?
Sí, ya hace de Matt LeBlanc. Sí, pero aquí esto es chungo, ¿vale? O sea, esta segunda temporada es de nuevo el intento de volver, pero ya no desde el punto de vista ingenuo y festivo, sino desde un punto de
recuperar
vista
un poco
ya amargo y más cruel y un poco más tal. Bueno, pues 2005, 2014, 2026. The Comeback vuelve, valga la redundancia, tercera y última temporada, que se estrena el 23 de marzo en HBO. Solo un episodio por semana hasta llegar a los 8 episodios que tendrá esta temporada. Y, una vez más, Valerie Cherish vuelve 10 años después en otro intento de regresar a Hollywood. Entonces, ahora tiene una nueva sitcom que se llama How's That, y de pronto descubre que el guión del piloto no lo han escrito los que dicen ser sus guionistas, sino la inteligencia artificial. Entonces vuelve a haber un reality en todo esto, y vuelve a usar, digamos, toda su vida profesional como parte de ese reality. Entonces aquí lo que tenemos es, igual que antes ha tenido que sobrevivir a la industria audiovisual, pues ahora en esta temporada va a volver a sobrevivir o a intentar sobrevivir a la industria audiovisual. Inteligencia artificial, huelga de guionistas, el marketing actual, las nuevas normas sobre derechos de imagen y consentimiento, ese tipo de historia, ¿no? En un marco más satírico para dar punto y final a esta muy curiosa serie, ¿sabes? 2005, 2014, 2026, vaya tela. O sea, y me quejo yo de las series que me gustan ahora, que sacan una temporada cada dos años.
Sí, nos quejamos cuando Juego de Tronos.
No te acuerdas, es que no te acuerdas, macho. O sea,
Yo me acuerdo cuando vi la Casa del Dragón, la segunda temporada, y dije, bueno, tengo que verlo entero. Verónica, le dije a mi mujer, tengo que ver entera la primera, que no recuerdo nada.
Claro, mira, yo
una chica rubia por ahí volando y ya está.
He vuelto, estoy con la segunda temporada de Monarch en Apple TV Plus.
Sí.
Yo me acordaba de Monarch, venga, tal. Y en capítulo 1 de la segunda temporada, Previously on Monarch,
Y de pronto fue
esto
plan,
no ha pasado.
¡Oh, no! ¡Era verdad! ¡Esto no sé cuánto! Tal. Es un montón de cosas de las que no te acuerdas. Y sí, yo pienso que eso va en detrimento, creo, del seguimiento de las propias series.
Completamente.
Porque vuelve una temporada y ya no te lanzas de cabeza a verla.
No, es que no porque me acuerdo de nada.
¿Esto de cuándo es? Pero esto seguía, tal. Y entonces
y un montón de cosillas por ahí en medio, que detalles que son referencias pasadas, pero que no las has visto y no te acuerdas.
Y eso, primeras temporadas muy bien, pero las segundas temporadas, terceras y cuartas, que todos sabemos que siempre la atención decae, si encima las sacas espaciadas dos años y medio. Por ejemplo, ahora mismo vuelve en HBO una serie que me encanta y que es de miedo. Hemos hablado aquí de ella porque sale uno de Lost. El padre de Walt. ¡Walt!
Sí, me acuerdo.
From, se llama. From.
¿Charlie?
No, Charlie no. Charlie no. Era el You all, everybody.
Ah, a ver. Es verdad.
¿Vale? Es este actor negro. Bueno, la serie se llama From. Es una serie espectacular. Es una serie muy del estilo de Lost, de algo paranormal está pasando. Sí. No sabemos qué es. Y mientras investigamos la vida de los protagonistas, ¿vale? Y esta tiene, digamos, más que paranormal, tiene cosas de un poco de lo que le viene siendo echar el pastelito, ¿no? O sea, de terror, de miedo del todo.
Enciende esa luz, por favor, ¿no?
Sí, está muy chulo. Y a todos los influencers de Instagram, etcétera, de seguidores de redes, HBO les ha pasado un dossier indicándoles qué capítulos de From conviene revisitar antes de volver con la nueva temporada de From.
Mira, a ver.
O sea, no es ya que te los tengas que ver las tres temporadas anteriores, que ya, seguramente...
Te tienes que ver el 16.
Seguramente no, pero sí, ¿eh? Temporada 1, el 1 y el 7. Temporada 2, no sé cuántas. O sea, sale una nueva temporada y viene con prescripción. Viene con el este de las medicinas.
ya. Bueno, en fin. Bueno, vamos a tener que empezar porque... quiero decirte, es que esto parece el teleprograma. La TP, la tiene discreta.
El episodio de hoy es el 18º de la 8ª temporada. Supuso el 188 en el cómputo total de la serie. Se emitió por primera vez el 28 de marzo. Ay, mira, casi. De 2002, con el título original de The One in Massapequa. Y en España tuvo el título de El de Massapequa.
Efectivamente. ¿Te doy contexto, Emilio?
Dame contexto, Juan.
Pues verás. Chandler y Mónica avanzan en su matrimonio descubriendo poco a poco más cosas el uno del otro. Phoebe ha tenido varias relaciones sentimentales sin trascendencia. Joey se ha asentado en Los días de nuestra vida y vuelve a ser feliz como actor de éxito, aunque siente un amor no correspondido por Rachel. Oh. Esta, finalmente, se ha marchado a vivir con Ross en la espera de dar a luz a la hija de ambos, tratando a sí mismo de mantener a raya los sentimientos que el uno siente por el otro.
¡Qué maravilla de contexto!
¡Qué bien redactado está esto! Hay que ver qué bien lo hace la IA, ¿eh?
¡Qué pluma los cojones la IA! Bueno, vamos con el capítulo. Empezamos en el Central Perk, ahí están todos sentados, y Phoebe... Mónica dice que quiere hacer ella el brindis del 35 aniversario.
Porque va a ser, porque se van a casar los padres.
Sí, y no, Ross está ya se han casado.
No, que esto va a celebrar el 35 aniversario.
Sí. Entonces, Ross siempre hace el brindis cuando hacen celebraciones. Todo el mundo llora, todo el mundo se emociona. Y ella dice que este año lo va a hacer ella. Y están todos invitados. Todos los amigos van a ir a esa fiesta. Y entonces Phoebe les pide permiso para llevar a Parker, que es un nuevo ligue que ha tenido, que al parecer es encantador, tiene una inmensa alegría por vivir. Y bueno, pues le dicen que, por supuesto, sin ningún problema. Aquí hay una frase, dice ella: tiene unas ganas increíbles de vivir y me trata como una reina, excepto de noche, que me trata como a la niña traviesa que soy. Y he pensado, este tipo de bromas hoy no se pueden hacer.
El Nasty Girl.
Porque todas estas movidas del Epstein y en general, todos estos pederastas, hijos de su tal, o sea, no ya es solo suficiente con que hacen lo que hacen, que es el principal mal, sino que todo eso se extiende hasta cierto punto, que hay determinadas bromas, incluso a veces privadas entre parejas, que ya
a lo mejor
como que dejan de tener gracia.
Vale, pero es que es porque dice lo de niña mala. En inglés dice Nasty Girl, es una chica sucia, pero que no tiene ese componente infantil que suena en español a traducirlo como niña mala. ¿Sabes? En inglés. Bueno. De hecho, yo ni lo había pensado por eso. Bueno, hay que comentar simplemente que Ross está leyendo un libro que es de Love, se llama, de Blue Dog. Y Blue Dog es un personaje de un artista que es George Rodríguez, ¿sabes?
Sin la Z.
Sin la Z, que es un artista contemporáneo de los 80, así muy famoso, que pegó sí. muy... Pues así, contemporáneo, tipo Andy Warhol,
sí,
pero donde el personaje principal era pues, un perro azul.
Ajá.
A lo mejor de ahí viene el famoso, la famosa coctelería de el Murcia, que de se llamaba Murcia, el perro azul. Yo estoy que seguro sí. que viene de ahí.
Por cierto...
pero sus cuadros valen una pasta, ¿eh?
Personaje secundario de este capítulo, la madre de... La madre de Ross y de Mónica, espectacular, siempre en su línea de desdén, incluso cuando no está, ¿no? Porque dice Ross, bueno, lo vas a intentar de nuevo porque hubo una vez que parece ser que Mónica hizo el brindis y no salió bien. Y dice Ross, vale, esperemos que esta vez mamá no te abuchee. Es que es increíble.
A ver, es que la relación de que se lleva la madre con Mónica es una...
Es dura.
Es de psiquiatra,
bueno,
sí.
Salto rápido, piso de Mónica y Chandler, todos listos ya para salir a la fiesta y Mónica está ahí preparando su discurso lacrimógeno. Entran con los regalos, ¿vale? Y aparece Parker. Parker, que conoce al grupo.
¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? Bueno, hay que menciona aquí los regalos de Joey. Un regalo súper chulo, así tal cual, súper original, que es que ha ido a no sé dónde, imagino que al planetario, y ha dicho, he puesto aquí, he dicho que a esta estrella le pongan vuestro nombre. Jackie, no me acuerdo cómo se llama la madre. Qué bonito. Y luego también el Kama Sutra para la tercera edad.
Sí, que además hay que recordar que seguramente no lo necesitan, porque mantienen una vida sexual muy activa que hemos presenciado o que ha aparecido en varios
episodios.
En varios sí. capítulos, ¿no? Parker está interpretado por Alec Baldwin, ¿vale?
También de hecho, Parker es el motivo por el que elegí este capítulo, porque me llamó mucho la atención cuando vi cuando la vi por primera vez. Hice el visionado entero, que saliera aquí, pues eso, un cameo de un personaje, pero me gustó como... Me gustó el personaje, me parece que lo hacía muy bien.
Mónica dice que al brindis de su fiesta lo va a titular Festival de Lágrimas 2002.
Sí, el ¿no? Songfest.
Ya prepara la foto de Chichi, el perro muerto, ¿vale? en su intento por hacer que todo el mundo llore. Bueno, y Parker...
Porque su único objetivo realmente es que la gente llore.
Llore. Parker entra en tromba, ¿no? Y hace. Hay un momento en el que Parker representa, digamos, a cada fan de la serie, ¿no? O sea, Phoebe les ha hablado de ellos, entonces él llega y los señala. Tú eres Joey, tú eres no sé cuánto. Y a Chandler le dice, uy, no sé quién eres. ¡Ah, no! O sea, eres Chandler, eres mi preferido. Y cuando dice, bueno, me habláis de vosotros, y dice Ross, bueno, lo siento, nos tenemos que ir. ¡Típico de Ross! ¿No? Ahí, digamos, está un poco, nos está representando a todos y ahí tiene, reparte un poco de juego, vemos lo cargante que puede resultar, ¿no? Preguntando si hay historia antigua en Massapequa, tocándole la barriga a Rachel.
¿Te importa que te toque la barriga? Bueno, es que ya me la estás tocando.
Entonces todos se van, parece que se van en coche y Ross y Rachel dicen, es un tipo simpático, sí, esperamos. Y dice, sí, vamos a esperar y nos vamos en taxi, porque si no, no me voy.
Bueno, a ver, Massapequa es una región, pero que conserva el nombre, pues eso, a nativo americano original, como mucho, como Chattahoochee, como muchos, bueno, como Massachusetts, que son nombres.
Chattahoochee lo acabas de inventar, supongo, ¿no?
No, Chattahoochee es un lago.
Es que sonaba como cuando yo digo ChuChuCast para hablar de cualquier aplicación de escuchar podcast.
Chattahoochee. Sí, pues eso. Y por eso él dice, ay, hay historia nativa americana. Americana y todo ese rollo. Pues eso. Y el otro, pero Ross le contesta y dice, bueno, hay un restaurante, un Arby's, que tiene una forma de un tipi. Que el tipi es la tienda de campaña.
Vale, es curioso este capítulo porque hay pocas escenas, lo que llamaríamos escenas al chin chin chan charan. ¿Por qué?
Sí.
Porque ahora que llegamos a la fiesta del aniversario,
de hecho, hay
muchas secuencias que se resuelven simplemente con un cambio de cámara, ¿vale? Entonces, donde generalmente podríamos tener 12, 13 escenas o algo así, o 12 o 14, aquí tenemos 7 nada más, porque hay muchas historias que aquí
porque
se resuelven.
Porque todo el grueso del capítulo...
Claro, es en el mismo escenario. Entonces tenemos una primera escena ya en la fiesta del aniversario.
En la sala de eventos número 7.
Efectivamente, donde Ross y Rachel descubren que los padres de Ross les han dicho a los invitados que están casados para evitar juicios sociales sobre el embarazo de Rachel fuera del matrimonio. Ellos en principio aceptan esto y...
¿Pero por qué? ¿Por qué lo acepta? Y sobre todo Ross, ¿por qué lo acepta? Porque se da cuenta de que los amigos empiezan a llegar y empiezan a aflojar pasta.
Sí, ahora hablaremos de la pasta también, ¿eh?
Sí, ¿vale? También, efectivamente. Bueno, pero además pasta, Parker, que además referencia a lo que te gusta a ti mucho, en cheque.
Sí. Bueno, Parker ya satura a todos con su entusiasmo y Phoebe pues se enfada porque ve que el grupo se burla un poco de él. Como decía la señora Geller, ¿no? Cuando le dice lo de les hemos dicho que estés casado, dice porque aunque creemos que es maravilloso que vayas a tener al bebé sin estar casada, ¿no? Y hace así un gestito con la boca. Ella en su estado auténtico. Y luego lo que tú dices, Parker llega. ¿Qué sitio tan bonito? ¿Qué noche tan ideal? Tengo que deciros que estando aquí, en la sala de Actors C, me siento muy afortunado. Y luego ahí menzara, ¿cuántas cosas se habrán hecho aquí, no? Bautizos, cumpleaños, mitzvahs, tantos bar como bat. Y yo no sabía cuál era la diferencia, la he buscado. Y es que bar es hijo y bat es hija. Entonces para mí esto siempre ha sido un bar mitzvah, se pronuncie como sea. Pero no, es el bar mitzvah y el bat mitzvah. El bar es el del hijo y el bat es el de la hija. Y ya sabemos que para los judíos esto es pues el momento de los 13 años, ese paso
sí,
teórico.
Sí, la quinceañera, que hacen muchos los mexicanos.
Y tiene pues es una cuestión religiosa. De hecho, bar mitzvah significa hijo del mandamiento o hija del mandamiento. Y parece ser que los bat mitzvah, los de las hijas, no eran o no están establecidos en muchas comunidades más tradicionales. Que es una cosa no muy nueva, porque este capítulo es de 2002, pero bueno, eso habría lo mismo, merece la pena investigarlo más para estar locos estos romanos.
Bueno, sí.
Entonces eso, como decimos...
Ay, me hace gracia cómo termina esa escena. Te quiero hacer una foto mental de todo esto. ¡Cha! Y entonces Chelo le dice, ¿no se te disparó el flash?
Total. Bueno, Ross luego imita...
Yo te meto un puñetazo y digo, ¡ah, qué gracioso eres!
Luego Ross imita ese momento y aparece Phil por detrás y se molesta de que se estén riendo.
Es que eso es un novio. Es un momento tenso, hay un momento incómodo.
Bueno, ahora hay un cambio de escena porque venía la pausa para los anuncios y volvemos a estar aquí
en el salón
donde Ross y Rachel cada vez se van metiendo más en la mentira y acaban inventándose una boda y una pedida absolutamente fantasiosas. Y Phoebe va a pasar de defender a Parker a también
demostrar que está
no soportarlo. Y luego vamos a tener la escena del brindis de Mónica, fracaso, como cabía de esperar, rematado porque aparece Ross y dice dos palabras y conmueve a todo el mundo. Hablaba del dinero, ¿no? Esta escena empieza con Rachel diciendo, ábrelo, ábrelo. Y es Ross abriendo el cheque que le sacan de dar y dice, sí, nena. Está como acumulando tensión monetaria que luego se va a desinflar.
Completamente.
Porque luego dice, son los 400 pavos más fáciles de toda mi vida.
Exactamente. Pero lo que pensaba, o sea, le dan, o sea, esta peña, que no son quinceañeros los que están dando regalos. Son señores ya jubilados, o sea, gente que ya tiene todas sus deudas pagadas.
Sí.
Y entonces le están dando cheques de
¿qué cuánto?
Le están dando 15, 20 euros cada, dólares cada uno. Pero es que esto es allí normal.
¿Cómo?
Yo allí, cuando estuve allí, fui a una boda, yo me acuerdo que estamos hablando de 2010, por ahí era.
Uh-huh.
Y yo pues digo, le regalé, pues a cambio, pues es le hiciste un regalo de unos 100 dólares. ¡Guau, Juan, muchísimas gracias! Yo qué sé, pero esto es lo normal en España, esto es lo por cabeza, que mínimo, ¿no? Es el estándar un poco, no hay obligación. Pero todo el mundo sorprendidísimo, y ahí que los regalos de boda... Pues eso, una caja no sé cuánto, 20 dólares. Eran los regalos normales. Entonces, claro, nosotros vemos que Ross, que gana pasta, se sorprende y están súper contentos porque han ganado sacado 400 dólares de esta gente. Cuando ve el primero, efectivamente, se sorprende diciendo, aquí dinerito recalentito.
Pues yo no pensaba que fuera una cosa cultural, yo pensaba que los guionistas no tenían contexto personal y se habían equivocado al poner la cifra. Fue lo que pensé. Bueno, el caso es que eso, empiezan a contar historias, o sea, les empiezan a preguntar y conforme les preguntan, pues se van inventando cosas. Rachel dice que se casaron en un acantilado de las Barbados y Stevie Wonder cantaba Isn't She Lovely y que no hay fotos porque Annie Leibovitz se le olvidó meter el carrete.
Bueno, a ver, Leibovitz, recordemos que es una fotógrafa muy famosa, pero pues hay un montón de portadas de estas de Vogue y de bueno, de hecho, ha fotografiado hasta los reyes actuales de España.
¿Aún?
Los tiene. Sí. Que lo estuve investigando yo, haciendo ahí un...
Bueno, en esta subtrama se hace como una especie de suspensión de la realidad, porque de normal nadie, ni siquiera en la propia serie, si hubiera querido todas estas historias, ¿no? Pero lo mantienen ahí porque queda muy gracioso y va a favor del capítulo, ¿no? Va a favor del humor, aunque ellos en algún momento también dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para adelante? Pues sí, tiramos para adelante.
Sobre todo ella.
Y ya está, ¿no? Hay un momento ahí, como decimos, Phoebe va no soportando a Parker, y Parker de pronto le obliga a comerse una ostra, ¿no? Que se empeña y se la mete en la boca. Y cuando se da la vuelta, Phoebe la escupe. Y ha pensado, La escupe porque no le gustan las ostras, la escupe porque es vegetariana, pero claro, es vegetariana.
Ella empieza a decir que es vegetariana, pero el otro la interrumpe.
Ah, eso no, en español creo que no encaja, porque los vegetarianos no comen pescado. Bueno, los vegetarianos sí comen pescado, ¿no?
No, pero ella empieza a decir, I'm veg, pero el otro la interrumpe.
El caso es que se da la vuelta y lo escupe. Entonces cuando le dice, venga, y ahora tú dices, ay no, que me dan repelús. Y entonces, claro, ella se la llevan los demonios, ¿no? Sí. Mónica sigue repasando su Wirindis y Rachel ya va cuesta abajo sin frenos diciendo que su velo era de encaje hecho por unas monjas ciegas. Ciegas.
Eso es buenísimo.
Ciegas y dice, bueno, no cuando empezaron. Pero fue un trabajo muy laborioso y dijeron que a pesar de haber perdido la vista merecía la pena. O sea, un auténtico disparate. Le preguntan por la pedida y entonces Ross cuenta que fue en el planetario donde tuvieron su primera cita.
Entonces,
que si
y no yo aquí me lié yo. Dije, coño, sí. Digo, esto ha pasado realmente. No, lo entonces claro. Investigué y dije, realmente se la lleva al planetario. Pero aquí dice, bueno, le puse lilas ahí y puse a Fred Astaire cantando The Way You Look Tonight, una cosa muy romántica.
Y escrito con las estrellas, quieres casarte conmigo y todo eso.
Pero lo que realmente vimos del planetario es que en el episodio 2.15, o sea, el 15 de la segunda temporada, sí que cuando pasan la primera noche juntos, sí que se la lleva ya al planetario, no hay flores, pero sí que suena Wit Game de Chris Isaak.
Hombre, por supuesto. ¿Eh?
¿Cuál es esa, Emilio?
No tengo ni idea.
No, what a this man's gonna break your heart. ¿Eh? Vale,
veo que conservas tu falsete
intacto.
En excelente estado de derribo.
Llevo 20 años sin hacer falsete ya.
Bueno, dice Rachel, el anillo era tan grande como mi puño. De nuevo, suspensión de la realidad, porque podemos decir, ¿dónde está el anillo?
Sí, en ese momento, yo pensaba, de hecho pensaba que iban a ir por ahí. Digo, hostia, ya la has cagado. Ah, no, digo, ya. Me pasa.
Pero tenemos una excusa, aunque le hubieran caído en ese tema, y es que como está embarazada ya, en un estado muy avanzado de gestación, los dedos se le hinchan.
Ah, se le han hinchado.
Y se lo han tenido que quitar, ¿no? Ah, o sea, pues, vamos aquí poniendo...
Venga.
Bueno, ahora Phoebe le dice a Joey que va a matar a Parker directamente y... Bueno, aquí tiene una conversación, le dice que tal, que ya también
un poco escatológica.
Sí, y de pronto el otro dice, están bailando el salto del conejo y ella se une, ¿no? Parece que se va a reconducir un poco la relación entre ellos.
A ver.
Pero luego veremos que
¿qué dice
que no...
¿Cuál es el chiste de Joey? ¿Qué dice? El que se reempala con un moco gigante.
Ah, con un moco gigante, sí. Y era la ostra.
Que era la ostra. Sí. Pero no sería la ostra, dice, no sé, yo me limpio en el chaquetón de Chelle.
Bueno, ya vamos a Mónica en su discurso. Que
estamos hablando del baile del conejo, va muy rápido, que es el Bunny Hop, que es de Ray Anthony, que es un baile que se popularizó en los 50.
En Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos, sí, claro, porque aquí no se conoce mucho el Bunny Hop, la danza del conejito.
Claro. Bueno, como decía, ya vamos al discurso de Mónica, que evidentemente pues es un desastre, ¿no?
Y da súper pena, porque cuando ella empieza a decir, bueno, este año el brindis lo voy a hacer yo.
Sí.
¡Oh!
Ella así como fingiendo que llora, diciendo que Nana, la abuela, está muerta, que Chichi está muerta, la
toma. ¡Muerta! La ¿no tenéis corazón?
La foto del perro se la da un señor para que se la alcance a sus padres y que todo el mundo recuerde que está muerta. Y hay un momento que es un poco triste. Y dice, ¿queréis oír algo triste? El otro día estaba viendo 60 minutos y salió un reportaje sobre huérfanos en Rumanía que han estado tan desatendidos que ya no son capaces de amar. Yo no sé si se esperaba que esto fuera gracioso o no, porque...
No.
Más bien es como una llamada a sus padres, ¿no? Como esa sensación de que ella tiene de que no la quieren.
Si
se está buscando, digamos, radicalizar la historia con ese chiste, yo creo que como chiste no funciona. Siempre me ha parecido, de hecho, un momento incómodo en este capítulo.
¿Pero el chiste en concreto, has dicho?
El momento que ella dice... vi en la tele unos huérfanos en Rumanía que han estado tan desatendidos que ya no son capaces de amar.
Ella simplemente está intentando dar mucha pena y 60 ya. minutos... A ver, 60 minutos es como en España...
Es un programa de
documentales. Informe semanal.
Esa referencia me parece que sale un poco de los intentos patéticos de que la gente llore, que son divertidos, y cruza un poco algún tipo de línea.
Yo pienso que quiere dar mucha pena todo el rato.
Sí, cada vez que he visto este capítulo, ese momento... Me ha frenado.
Te ha chinado.
Sí. Y luego ella cambia rápidamente y dice, estáis todos hechos de piedra por mamá y papá o lo que sea, ¿no?
Sí, pues, hacer brindis.
Y Jack Geller, espectacular, ¿por qué no me acuerdo de esta perra?
Hostia.
Entonces Ross le piden sus padres, pero no vas a decir nada. Y dice, bueno, solo quería decir que de parte de mi nueva esposa, Rachel, y ella se da la vuelta y mira a los amigos y hace así y hace un guiño. Y los amigos se quedan como diciendo, ¿pero qué está pasando? Si en 35 años somos la mitad de felices que vosotros, nos consideraríamos la pareja más feliz del mundo. Bueno, los padres llegan, ¿no? Ojalá Nana estuviera viva para oír el brindis de Ross.
O sea, es uno de mis secundarios favoritos.
Jack Gelb.
Con diferencia. Jack Gelb para mí es de los mejores. Sí. Esto me recuerda también al momento en cuando van a ver a la hija, cuando nace la hija. Dice, por fin tengo un nieto. Mi papá. Sí. ¿Y Ben? Bueno, me refería a una niña. Y cuando se va a Ross, ¿quién es Ben?
Bueno, hacemos ya el cambio de escena, vamos al piso de Phoebe Barker y aunque nos parecía que con el salto del conejo ella se reconducía, pero no, claramente no. Le reprocha que va demasiado subido y tiene una discusión y se rompe la relación. Pero es que, claro, aquí esto es ya Parker llevado al extremo, ¿no? Madre mía, qué rellano también iluminado. Es su primera frase. Y ella, aquí, estaba mi hija conmigo viendo el capítulo y se quedó un poco fuera de juego porque dice, Phoebe, ¿te traigo algo de beber? Tipo agua con Valium. Y me dice mi hija, ¿qué es el Valium?
Ah.
Bueno. Digo, el Valium es un sedante.
Antidepresivo, sí.
Que además lo quitaron ya, ¿no? Y luego más adelante dice que estaba también Miguelito por allí y yo dije, bueno, me cago en la leche. Aquí Miguelito le dice, cuando le reprocha que es demasiado positivo, le dice él, lo siento, soy así, soy una persona positiva. Y dice, no, yo soy una persona positiva, dice Phoebe. Tú eres como Papá Noel colgado de Prozac en Disneylandia echando un polvo.
Sí.
Y claro, sí. Isabel, ¿qué es Prozac?
Digo, bueno, o sea, echar un polvo a esa parte.
Claro. Sí, ¿no? Sí, claro. Digo, no, esto es un antidepresivo.
Claro, ella te preguntó qué es Prozac y Miguelito te dijo qué es echar un polvo.
No, Miguelito estaba por ahí y se rió porque él se ríe.
Pues todo el mundo se ríe, ¿no?
Cuando hay risas de estas enlatadas,
se une.
Pues, él también se ríe. Bueno, se va, será mejor que me vaya, ven, me voy y tal, le pega un portazo. Él toca de nuevo y dice, aquí es la pelea más increíble que has tenido nunca.
En tu vida.
Está tremendo. Y ya, penúltima escena en el piso de Rosa y Rachel, que vuelven, siguen fantaseando con la boda inventada.
Con la falsa boda, sí.
Sí, les ha gustado jugar a estar casados. Y Rachel, digamos que se nota que ha quedado tocada con el tema, ¿no? Aquí es donde dice lo de los $400. Y entonces le pregunta a ella, dice, oye, lo del planetario. Y dice, bueno, uno, dice, ah, pues ha estado genial, lo has improvisado. Y dice, no. Se me ocurrió cuando salíamos y es como me imaginaba que te lo iba a pedir, ¿no? Y ella le dice, hubiera sido muy difícil de rechazar.
Y hay, hay una tensión sexual.
Pero es de tres cuartos de segundo, porque él dice inmediatamente, supongo que hice bien en no hacerlo porque me temo que habría sido una boda muy, muy cara, ¿no?
Claro, dice, pero él rompe la tensión
pero
sexual.
Es súper rápido. Mira, hemos visto muchas veces escenas en las que Ross y Rachel parece que resintonizan, ¿no? Y algunas de estas escenas han acabado con nuestro corazón hecho migajas, destrozado, estrujado, sacado de nuestro pecho y mostrado, ¿no? Y aquí, sin embargo, han decidido aliviarlo muy rápidamente por la vía del humor, cosa que realmente se agradece. El caso es que se va a las habitaciones y dice Ross, aunque el sidecar tuviera un parabrisas para que no se estropeara el peinado, porque él todo el rato va pensando en que aparece con una Harley, sí, que la lleva en sidecar, y ella va rechazando, pensando en el futuro, en seguir contándole historias inventadas.
Sí, porque ella, ¿no? Porque él va diciendo la Harley y todo eso, y ella va diciendo que por favor, que tienen que ser realistas, que la cosa tiene que ver. Que no, lo de las mojas,
palomas,
sí.
No como las palomas que posan el velo sobre ella. Bueno, ya esta es la escena final y así, en el Central Perk, Ross y Mónica, donde dice Mónica, vale, en su 40 aniversario de bodas tú haces el discurso y el otro dice, bueno, fue precioso, y la otra, tan, no, no sé, no, déjalo tan. Dice, todo eso que dijiste sobre el amor verdadero, tenías razón, Mónica, en fin, aprendió muchísimo de papá y mamá, y esa foto de Chichi con sus sonritas se atraviesa, y lo que dijiste de Nana, ojo, si ella le hubiera encantado estar allí. Y sabes, creo que estaba. Y ella se pone a llorar, ¿no? ¡Ah, por Dios, Ross, cómo lo haces! Y aquí acaba el capítulo.
Es muy bueno.
Sí, es un capítulo poco trascendente porque las fantasías de la boda, ¿no? La versión de la falsa boda ya no sale más de aquí, no vuelven a tocar el tema y no supone realmente ningún movimiento, ningún avance de la trama en ninguna dirección. Es un capítulo ¿no? Corta y al pie, ¿no? Divertido, sí. Ingenioso, donde todos los protagonistas, todos hacen cosas. Scheller a lo mejor es el que está un poco más retirado.
Scheller me llama la atención
asistiendo,
porque...
Asistiendo a Mónica todo el rato en sus intentos, pero digamos como en un segundo plano, y Parker está correcto
también. Pero Scheller me llama la atención porque está muy rosa, es muy rojo en el maquillaje. Entonces me da mal rollo, porque como este tío pasó épocas en torno, bueno, este es de la octava temporada, pero la séptima es cuando dice que estaba peor, pues no sé, me da mal rollo verlo tan rojo de maquillaje. Pero bueno, en fin, que a mí me parece un capítulo bastante divertido.
Sí, muy redondo.
No es, ya efectivamente, como tú dices, no es de los básicos, pero bueno, de los que hay que ver también, porque
efectivamente. Pues nada más. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias?
De una manera muy sencilla, Emilio. A través de los comentarios en nuestro canal, en Discord. Dentro del ser menor... Del servidor de Milcar FM.
El ser minor parece un cargo de los elfos de la Tierra Media. Está aquí el ser minor.
¿No? Un poco eso.
Bueno, venga, dilo.
Bueno, pues eso, que tenemos un canal en Discord y dentro del servidor de Milcar FM, al cual vosotros podéis acceder a través de emilcar.fm/Discord.
Un saludo a todos y recuerda, si en un mes no hay podcast será porque...
¡Nos estábamos tomando un descanso!
I'm here with SpinQuest, where you can play and win from the comfort of your own home with hundreds of slot games and all of the table games you love with real cash prizes. Right now, $30 coin packs are on sale for $10 for new users. It's all at SpinQuest.com. That's SPINQUEST.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.